contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Real Madrid. Así es. Ese es el primer titular de la jornada, damas y caballeros. El Real Madrid elimina al Barcelona de la Supercopa Española. Le ganó 3-2 en tiempo suplementario y es finalista. Vamos a hablar de eso en más detalle más tarde. Pero no solamente eso, damas y caballeros. También es la emisora favorita de un talentoso pelotero cubano que se llama Josimar Cosín. Vamos a hablar más tarde de lo que significa esto. Tenemos más titulares. También de las grandes ligas se va a sentar mañana con el sindicato de los peloteros para negociar un contrato. Aplauso. Sí, así. Aplauso es lo que necesitamos. Así es. Igual de importante, damas y caballeros, el resumen completo que les vamos a tener más tarde del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche, en acción, el Miami Heat, los Celtas de Boston, sí, entre muchos, los Lakers contra Sacramento, Utah contra Cleveland. Vamos a contarles quién contra quién más tarde en la mejor liga del baloncesto del planeta. Con mucho gusto y con mucho cariño, desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
En el estudio tenemos a nuestra productora y cuarto bate del equipo, nacida en Cuba, criada en Los Ángeles, Berta Arrabal. Ahora sí, damas y caballeros, quiero un silencio total y completo. Silencio total y completo para presentar a nuestro director técnico, detrás de los controles, en la esquina caliente, directamente desde Barranquilla, Colombia, con mucho amor, Víctor Fabián González. Compañerato y todo, cuánto me gustaría poner a mí toda la canción completa. Muchas gracias a Carlos Vives por prestarnos esa musiquita tan bonita. Damas y caballeros, el plan de batalla para hoy. Me están diciendo que vamos a hacer contacto pronto con Michel Fleites desde Vueltas Villa Clara para tenerlo en el programa esta noche. Uno de nuestros mejores amigos estará con nosotros. El plan de batalla para esta noche: béisbol de las grandes ligas y todo lo que tiene que ver con la pelota. Balompié, fútbol, soccer, el baloncesto de la NBA. Put me in, coach. Tenis profesional, continúa la saga de Novak Djokovic. Todos los días lo agarran en algo nuevo. Y los sultanes del swing. Todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que le vamos a pedir ahora a Mr. González que nos ponga la musiquita de la primera sección del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, mientras el béisbol de las grandes ligas continúa anunciando que se va a sentar a negociar mañana con el sindicato de los peloteros y va a tener una oferta. No sabemos con qué van a venir. Lo vamos a saber mañana, porque estas cosas, aunque las intenciones sean negociar a puertas cerradas, siempre se filtra mucha información. Así que mañana vamos a tener una buena idea de lo que presentó el béisbol de las Grandes Ligas, qué oferta le hizo al sindicato de los peloteros para ver si se acaba ya de una vez por todas el cierre patronal del béisbol de las Grandes Ligas, que está en su día número 45. ¿Oyeron bien? 45. Así que vamos a esperar, vamos a ser pacientes, vamos a ver con qué vienen y vamos a ver lo que opina el sindicato de los peloteros. Yo siempre digo que siempre se filtra, porque casi siempre el béisbol de las Grandes Ligas le dice a la prensa: mira, ofrecimos esto y dijeron que no. Y el sindicato de los peloteros filtra lo suyo diciendo: mira qué oferta tan absurda que nos han hecho los dueños estos de las mayores. Así que vamos a saber pronto. Voy a preguntarle a Bertí Carrabal si tenemos en línea desde Vueltas Villa Clara a Michelle Fleites. Damas y caballeros, mucha atención. Tenemos en este momento a uno de nuestros mejores amigos, el fanático número uno en toda la provincia, ¿ok? De Villa Clara, de los Yankees de Nueva York. Inclusive le puso a su hijo Derek Fleites. Damas y caballeros, con mucho gusto, un aplauso para Michelle Fleites.
Hey, buenas noches, Pepe.
¿Cómo estás?
Muy bien. Un abrazo para ustedes. Muy contento de que sea miércoles hoy. Una vez más, un saludo para todos, para Berta, para todo el equipo y bueno, para todos los que nos están escuchando ahora a esta hora aquí en el Duro y 50.
Perfecto. El otro día estuve hablando con Raúl Red Sox sobre el joven y talentoso pitcher Yosimar Cusín, que abandonó el equipo de béisbol cubano allá en Camagüey. Confirmó la dirección del club. Es más, al ver que el lanzador llevaba una semana sin presentarse a los entrenamientos ni dar una justificación para su ausencia. No sé si tú has oído hablar mucho de esto allá en la isla.
Sí, bueno, de hecho, Pepe, no sé si usted lo ha comentado o si se ha enterado. Bueno, lo último que escuché por acá, por vuelta, es que ya Cousin estaba allí en Estados Unidos, que fue algo rápido. Parece que ya estaba, si es cierto que está por allá, parece que fue algo bien preparado y el muchacho realmente, bueno, abandonó también aquí, abandonó Cuba y, bueno, decidió probarse en las mayores, ya que una vez aquí fue relegado también por una sospecha de esta de que se iba a quedar y no lo llevaron a un equipo ahí supuestamente porque estaba lesionado, qué sé yo, pero bueno, ya el muchacho decidió tomar la decisión y según tengo entendido ya está creo en Estados Unidos.
Ah, bueno, voy a buscar esa información. Muchas gracias por la orejita que me diste. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que el gobierno, la selección cubana de béisbol siempre ha marginado a los peloteros cuando ellos creen que el pelotero, a lo mejor de repente, como leen el pensamiento, ellos saben si el pelotero está pensando en quedarse o no. Y por si acaso, a lo mejor no se le ha ocurrido al pelotero, pero por si acaso, entonces vamos a dejarlo fuera de la selección nacional o de este viaje. Es una de las muchas injusticias que se han cometido allá en contra de los peloteros cubanos. Michelle, hay varios prospectos. Hoy salió en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas los prospectos cubanos, según la página oficial, y estoy de acuerdo con la mayoría de ellos. Claro, no tenemos, literalmente, tendríamos que estar aquí todo el día para hablar de ellos. Creo que fueron los mejores 20 prospectos. Y me gustaría repasar algunos de ellos contigo para ver si tú estás de acuerdo. ¿Cuáles son los prospectos que más rápido van a llegar al béisbol de las Grandes Ligas este año? Y si tienes un tiempecito, bueno, ya hemos hablado, no tenemos que volver a hablar de César Prieto, porque ya sabemos que es muy probable que César Prieto termine con los Orioles de Baltimore, inclusive este mes. Estás enterado de eso, ¿verdad?
Sí, así mismo es. Realmente salió es algo bien interesante. Parece que ya se está empezando a mover el béisbol nuevamente con el proceso este de lo que va a presentar mañana las Grandes Ligas, el sindicato. Se avecinan las firmas internacionales y varios prospectos cubanos allí en esa lista. Y sobre todo está este muchacho Colás, Oscar Luis Colás, que muchos le llaman el Otani cubano, porque el muchacho es capaz de lanzar y jugar posición también. Y hay otro muchacho por allá que se habla muy bien de él, que es outfielder, Cristian Vaguero o Vaquero. No tengo entendido bien el apellido, que este muchacho, sí, este muchacho se habla que cuando salió de aquí de Cuba aprendió a batear a las dos manos y que ha mejorado mucho, en ese aspecto, que tiene muchas posibilidades, porque ya todos sabemos que cuando un bateador es capaz de batear a las dos manos, estos muchachos nuevos son bien buscados por los escados. Además que dice, se habla de él que tiene un potente brazo y que tira muy certero las bases y que cubre mucho terreno ahí en el center field y tiene un buen somatotipo, mide 1.92 y pesa 86 kilogramos. Así que hay varios prospectos aquí cubanos ahí que, bueno, una lista que como siempre encabeza República Dominicana, que está desarrollando muy buenos talentos jóvenes ahí, y bueno, esperemos que estos muchachos cubanos puedan logren firmar ahí con algún equipo y que siga creciendo la armada cubana ahí en las mayores.
Correcto. Aquí tengo la información de Cristian Vaquero, outfielder. Este muchacho está número 2 en la lista de las firmas internacionales. Vaquero era originalmente un toletero zurdo, pero aprendió a batear desde ambos lados cuando salió de Cuba, lo cual ha resultado en un mejor reconocimiento de picheos y mayor confianza en el plato. Con una estatura de 1.92 m y cerca de 86 kilogramos de peso, el joven tiene tremendo potencial de poder nato. Puede cubrir terreno en el bosque central, exhibe un potente brazo y tiene la oportunidad de convertirse en un defensor plus en dicha posición. Juega duro y con mucha energía y demuestra instintos naturales en las prácticas y en los partidos. Los Nacionales de Washington son los favoritos para firmarlo. ¿Qué te parece?
Sí, así mismo es, Pepe. Muy bien por el muchacho, que se ha podido superar muy bien. Esperemos que logre firmar, ya sea con los Nacionales, que son el equipo más cerca, que lo tienen ahí en la mira, o bueno, con cualquier otro equipo, y que logre firmar, que es lo importante para ellos. Y bueno, y si logra firmar por un buen bono, pues mucho mejor todavía, porque va a mejorar mucho ahí económicamente. Vamos a ver en qué para este proceso de firma, que es un poco largo también, porque tiene todo el año ahí para ofertar y para pensarlo y para rechazar o para escoger. Y esperemos eso, esperemos que todos estos muchachos logren firmar y que siga creciendo los cubanos ahí en las mayores.
Bueno, tú estabas hablando de Oscar Colás. Bueno, ya también el béisbol de las Grandes Ligas sacó su hoja de vida, por decirlo así. En 3 años de acción en la Serie Nacional de Cuba, el patrullero batió promedio 305 y generó slugging de 487 con 9 cuadrangulares. También lanzó desde el bullpen en el 2018 al 19 por quienes se dio una carrera, bueno, en 3.1 innings lanzado nada más, así que yo no sé si se puede considerar pitcher. Además, Colás arrojó una línea de bateo de 289, con promedio en base 389 visitas al plato en el 19 y 20, su tercera y última temporada por Santiago en la Serie Nacional. Los Medias Blancas son los favoritos para firmarlo. ¿Qué te parece?
Sí, otro cubano más para los Medias Blancas. Parece que los Medias Blancas quieren armar un equipo de cubanos, nada más que los 9 titulares sean cubanos. Y el muchacho, bueno, aquí en las categorías inferiores sí lanzaba un poco más, ya después que llegó a Series Nacionales se dedicó más al bateo, pero bueno, igual esto es muy beneficioso para él porque ya tiene ambas habilidades. Vamos a ver ahí si el muchacho tendrá en su mente estar en las dos, ejercer las dos funciones cuando sea firmado, o concentrarse nada más en el bateo. Él tiene mucho potencial, es un muchacho con mucha fuerza y tiene talento, el muchacho realmente tiene talento y vamos a ver allí en qué para el proceso este, ya vamos a ver si los Medias Blancas logran firmarlo y los Medias Blancas van a tener que cambiarse el nombre, van a tener que buscar un nombre aquí relacionado con los cubanos o algo de eso, porque ahí tienen también al hijo de Vera que lo está haciendo muy bien, más a todos los muchachos estos que tienen ahí. Y realmente los Medias Blancas haciendo un gran trabajo ahí con nuestros muchachos ahí cubanos, abriéndole la oportunidad.
Volviendo al tema que todo el mundo quiere cubrir, me gustaría hacer, como dice el dicho, una mosca ahí en la negociación entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas. Solamente se han sentado una vez a negociar en los últimos 44 días y esa negociación ni siquiera tuvo que ver con los temas importantes y no hubo propuesta en esa negociación. Estoy totalmente seguro que el béisbol de las grandes ligas le va a hacer un planteamiento mañana al sindicato de los peloteros, pero yo no estaría muy contento si yo fuera el sindicato porque yo no sé hasta qué punto el béisbol de las grandes ligas va a querer negociar las dos vacas sagradas que tiene el sindicato y el béisbol, sino que posiblemente hagan un par de ofertas secundarias bastante buenas, porque a cualquier trabajador en este mundo, cuando se le ofrece potencialmente un aumento de sueldo de 20%, ¿tú conoces a alguien que esté dispuesto a rechazar esa oferta? No, ¿verdad? Pero sin embargo, yo te digo desde ahora, para el sindicato de los peloteros eso no va a ser suficiente.
No, así mismo es, Pepe, desde que recibimos la noticia de que mañana las Grandes Ligas le iban a presentar ahí una propuesta a las Grandes Ligas, al sindicato, bueno, nos pusimos muy contentos, pero bueno, a la vez un contento entre comillas, como decimos por acá, porque si las Grandes Ligas no le presentan al sindicato algo que tenga que ver con este tema del arbitraje y de la agencia libre, me parece que no va a haber mucho avance ahí en la negociación. Hay que ver entonces si el sindicato esté dispuesto a aceptar ese aumento salarial y entonces después por el camino ir negociando este problema del arbitraje y el problema de la agencia libre, pero no creo que el sindicato esté muy dispuesto a ceder en cuanto a este tema de las vacas gordas, como usted dice.
Es que te voy a decir una cosa. Los dueños de equipo ya dijeron que no se le puede tocar el tema del arbitraje y de la agencia libre, porque simplemente esa es la única manera que tienen varios equipos de grandes ligas de más o menos poder competir. En la situación que el béisbol ahora se encuentra en una situación, y más si logran expandir el umbral para el impuesto de lujo, como le están diciendo, ¿okay? Peor todavía va a ser para los equipos pequeños, porque está bien para los Yankees y los Dodgers poder gastar más, pero todos sabemos que Tampa Bay y los Piratas y Cincinnati no pueden gastar lo que gastan los Dodgers y los Yankees. Y otros equipos, y los Medias Rojas, y total, tú sabes cuáles son. Vamos a ver en qué termina eso. Eso sí, ya deberíamos de tener alguna noticia para esta hora mañana, así que no nos vamos a adelantar. ¿Y qué te parece si nos vamos ahora a la segunda sección del día, el balompié fútbol soccer? Damas y caballeros, se jugó esta noche en Arabia Saudita la primera semifinal de la Supercopa Española de Fútbol. Yo sé que más de uno en Cuba se pregunta, ¿y por qué se está jugando la Supercopa Española en Arabia Saudita? Ya les voy a explicar dentro de poco. La primera semifinal la ganó el Real Madrid 3-2 en tiempo suplementario contra el Barcelona, con goles de Vinicius Junior en el minuto 25, Karim Benzema en el 72 y Federico Valverde en el 98. Descontaron Luke de Jong en el 41 y Ansu Fati en el 83. No sé si ustedes en Cuba pudieron ver este partido, Michel Fleck.
A ver, no te sé decir, Pepe, porque en estos momentos tengo la televisión rota y entonces como estoy trabajando en la escuela allá en Remedio con Alex el Bueno, no, no te sé decir si se transmitió el partido por acá o no, porque no he conversado con nadie sobre este tema, pero lo más seguro que se logró transmitir el partido, si aquí el fútbol es prioridad número uno.
Sí, así me estoy dando cuenta. Bueno, ¿qué significa esto que por segunda vez en dos meses el Barcelona pierde contra el Real Madrid, perdió contra en la Liga 2-1 y el mes pasado, y ahora pierde en la Supercopa Española 3-2? Yo solamente vi los últimos, la segunda mitad y el tiempo suplementario, porque igual que tú, yo estoy trabajando, yo no puedo estar todo el día viendo deportes, aunque irónicamente yo me gano la vida del deporte. Sin embargo, yo no puedo estar viendo deporte todo el día porque tengo que hacer muchas cosas. Pero sí vi la segunda mitad y lo que yo vi, un contragolpe precioso que le dio al Real Madrid el tercer tanto del partido. Benzema estrelló contra el poste en una jugada individual espectacular. Esto es exactamente, yo te voy a decir una cosa. ¿Hay alguna razón en este mundo por lo cual el clásico es el clásico y ningún otro clásico? Porque hay clásicos en Inglaterra, hay clásicos en Italia, hay clásicos en Portugal, en Francia. Sin embargo, cuando uno piensa en el clásico, uno siempre piensa en Real Madrid-Barcelona. Y esta tarde o noche pudimos ver exactamente por qué. Un partidazo donde ambos clubes se lanzaron al ataque. No es solamente porque estaba en juego la camiseta, el prestigio, el dinero, porque les voy a contar más tarde lo que están ganando estos equipos por estar participando, ¿okay?, en la Supercopa Española allá en Arabia Saudita, sino que se nota que hay un ambiente electrizante de fiesta cuando estos dos clubes juegan entre sí. Y aunque el COVID no permitió llenar el estadio en Arabia Saudita, sí estaba, yo diría que las tres cuartas partes estaba lleno. Y el público local, a mí me daba la impresión de que el partido se estaba jugando en España, porque el público local, okay, también escogió su equipo y tenía sus bufandas y sus pancartas, y ellos estaban participando en el juego. Y estas pasiones no las despierta, digamos, un Liverpool-Manchester United. Estas pasiones no las despierta un Juventus contra el Inter de Milán, pero sí las despierta el Real Madrid-Barcelona.
Sí, así mismo es, Pepe. Obviamente, cuando Real Madrid-Barcelona se enfrentan, este es el mejor clásico que hay a nivel mundial en el fútbol. Es indudable. Son equipos que, por muy mal que estén jugando en ese momento, por muchas lesiones, por muchos problemas que tengan, se transforman prácticamente totalmente cuando juegan entre sí. Y tú ves una semana antes Real Madrid jugando con Valencia, por ejemplo, medianamente, y Barcelona jugando con Sevilla, por ejemplo, también así medianamente, con sus problemas y sus cosas, y entonces a la otra semana cuando juegan entre ellos son dos equipos totalmente diferentes a la semana anterior. Y correcto, son equipos que se juegan con ganas y se juegan a matarse, como decimos nosotros aquí. Es el clásico futbolístico, igual que en Grandes Ligas, cuando juegan Yankee Boston, que eso es fenomenal, y son equipos que se transforman completamente cuando juegan entre sí.
Correcto, tú tienes toda la razón, porque si nosotros nos ponemos a ver, y si tú lees la prensa española, no es que critique, pero ellos se dan cuenta cuando el Real Madrid no da el 100% en un partidito contra, qué sé yo, el Real Betis o en la Copa del Rey, ¿okay?, que ponen 4 o 5 suplentes. Se nota, o sea, todo el mundo se da cuenta cuando el Barcelona o el Real Madrid están tratando de ganar un trofeo, pero no es prioridad, ¿okay?, porque nadie quiere tirar un trofeo, sino que, pero, por ejemplo, en la Copa del Rey, el Real Madrid y el Barcelona, los dos siempre han pecado, si se puede usar esa palabra, por poner muchos suplentes, porque no consideran que para ellos 3 milloncitos de euros, 4 millones de euros, si levantan ese trofeo, pues a duras penas, merecen poner ahí al primer equipo. Sin embargo, en esta Supercopa, que a propósito, la Real Federación Española de Fútbol está cobrando 30 millones de euros por los derechos de prestarle a Arabia Saudita hasta el año 2029 el derecho de que estos partidos se jueguen en suelo de Arabia Saudita y no en España. Ese contrato le va a pagar, entre una cosa y otra, 320 millones de euros, o sea, 350 millones de dólares a la Real Federación Española de Fútbol. Y ayer leí, porque yo he estado haciendo muchas investigaciones, que además de eso, la Liga Española logró vender los derechos de televisión, que no incluyen, okay, los derechos de la Liga. Esto es la Superliga, la Supercopa Española. Otros 8 millones adicionales de euros por 3 partiditos de fútbol.
Sí, obviamente el dinero está manejando fuerte ahí en el fútbol, Pepe. Muchos intereses monetarios allí en el fútbol, y obviamente Arabia Saudita vio algo favorable para ellos cuando compraron los derechos para que se jugara esta Copa allá en Arabia Saudita, y naturalmente la España cedió ese contrato. De todas maneras, ellos dirán, sí, bueno, si aquí juegan la Liga el año entero y los fanáticos lo ven el año entero, bueno, que vayan para allá, para Arabia, y jueguen, correcto, dos o tres jueguitos y nos den 30 millones de euros todos los años.
Así es. Bueno, ¿qué te parece, Michel Fleite, si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Ya comenzaron 3 partidos, los Celtics de Boston contra los Pacers de Indiana. Charlotte está en Filadelfia. Orlando, el Magic, contra los Wizards de Washington. A punto de comenzar el Miami Heat en Atlanta contra los Halcones. Dallas en Nueva York contra los Knicks. A las 8:30, los Cohetes de Houston versus San Antonio. A las 9, los Cavaliers de Cleveland contra el Utah Jazz. Chicago Bulls en casa a las 10:00 p.m. contra Brooklyn. Y los Lakers contra los Reyes en Sacramento a las 10 de la noche. En la jornada de anoche, los actuales subcampeones Soles de Phoenix derrotaron a Toronto por 4 punticos, mientras que Washington derrotó a Oklahoma City por 4 punticos también. Kyle Kuzma metió 29 puntos en ese partido. Ja Morant también metió 29. Memphis derrotó a Golden State, oyeron bien, y eso fue por 8 tantos. Nueva Orleans venció a Minnesota por 3. Brandon Ingram con 33 puntos en la jornada. Nikola Vucevic metió 22. Chicago Bulls derrotó a los Pistones del Detroit por paliza, la paliza del siglo, 133-87. Y los Clippers de Los Ángeles, por 2 punticos nada más, derrotaron a los Nuggets de Denver. Y lo que más me gusta aquí es que continúan los equipos de NBA con estos contratos de emergencia, y desde que llegaron a ese acuerdo no se han cancelado o pospuesto partidos en el baloncesto de la NBA.
Sí, así mismo es, Pepe. Muy buena iniciativa esta por la NBA, mantenerse jugando ahí. Y bueno, señalar que, si no me equivoco, los Suns tienen 10 victorias consecutivas y están en una racha muy buena, incluyendo, creo, hace poco una victoria contra los Warriors. Entonces, sí, contra Golden State. Y bueno, muy 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 bien la NBA caminando y haciendo las cosas muy bien. Yo creo que la Grandes Ligas debería aprender un poquito ahí de la NBA, hasta incluso creo que para estas negociaciones y estas propuestas que van a hacer mañana, han estado pidiéndole consejos ahí a la NBA para ver si logran ponerse de acuerdo y lograr arrancar la temporada, que está en peligro.
A mí me gustó mucho cuando la NBA se sentó y dijo, bueno, ya no podemos darnos el lujo de seguir aplazando, cancelando y posponiendo partidos para el final de año, porque van a ser muchos juegos, vamos a tener que hacer algo. Y en media hora lo resolvieron. Ojalá que eso ocurra también en la pelota. Ahí está la musiquita. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. No se preocupen, todavía queda Put Me In Coach, tenis profesional y los Sultanes del Swing. Nos vamos a unos cuantos mensajes, pero no se vayan. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a nuestra productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Vía telefónica, ya habíamos hablado con Michelle Fleites desde Vueltas Villa Clara, y me están diciendo, vamos a darle la bienvenida, un aplauso para Gonzalo Jerez desde Campechuela, en la Peña Joeny Céspedes. Muy buenas noches, Gonzalo, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, gracias.
No me acuerdo si hemos hablado en el pasado. ¿Hemos hablado?
¿De qué vamos a ver? Sí, como no, ya hablamos la semana pasada.
Sí.
Tocamos el tema de los peloteros en el exterior.
Sí. Que te estaban diciendo que tú eras Joeny Céspedes. Y yo dije, no, pero si yo he entrevistado a Joeny Céspedes.
No, no. Joeny Céspedes no.
Correcto.
Él anda aquí ya.
Sí, por eso dije yo, qué raro. Yo no creo que Joeny Céspedes se meta a hablar por teléfono en Cuba con nosotros desde allá. Si a duras penas... Es más, a duras penas no, nunca ha hablado con nosotros aquí en persona, muchísimo menos que se va a poner a hablar con nosotros desde la isla. Muy bien, hoy hay un titular muy interesante en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, en la versión en español, y quiero que Michelle Fleites también se pronuncie al respecto. Si ustedes tienen acceso al internet, y se pueden meter en lasmayores.com, así mismo, todo juntico, todo en minúscula, lasmayores.com, van a ver un artículo que le dedicó el béisbol de las grandes ligas a los prospectos cubanos en el 2022. Y el titular dice, en la actualidad hay más de 150 jugadores cubanos entre el béisbol de las grandes ligas y las ligas menores. Y dice, y podría haber mucho más en el camino. ¿Ustedes saben algo que nosotros no sabemos?
Bueno, muchos peloteros de esos que se, vaya, que se han ido. Muchos yo no los conocí. ¿Por qué? Porque se han ido con edad muy temprana. Y yo los oigo hablar de ellos allá, pero no los vi jugar aquí. Ahora sí sé que Cuba tiene individualmente mucho material humano. Como te dije el otro día, no es que la pelota cubana tenga esa gran calidad, pero sí tiene individualidades. En algunos jugadores prospectos como jugadores bateadores, Phil, y dos o tres muchachos que como pitchers, si se moldean, ellos pueden estar en cualquier liga del mundo.
Sí.
Pero bueno, la mayoría están allá, la mayoría de lo que digo, se han ido, usted mismo lo ha dicho, hay cerca de 150 o más jugadores que se han ido en el momento clave de la edad requerida, de 18 años para arriba. Y bueno, claro que sí.
Sí. Aquí hay un comentario, a mí me gustaría preguntarles a ustedes dos, Michelle Fleites, este comentario final dice, y podría haber muchos más en el camino. Aquí, ¿a ti no te parece eso un comentario? El béisbol de las grandes ligas está desde ahora, nos está avisando, y yo sé que hoy salió otro, y anteayer salió otro, y hace 3 días salió otro, pero el béisbol de las grandes ligas está diciendo aquí básicamente que ellos esperan que más peloteros de Cuba abandonen el país.
Bueno, sí, así mismo es, Pepe. Bueno, ante todo, un abrazo ahí para el hermano, y bueno, muy contento aquí, primera vez que compartimos, y bueno, ojalá no sea la última, y gusto aquí en estar aquí juntos, aquí con el programa. Y bueno, gracias, hermano, gracias. Y bueno, Pepe, obviamente hay mucho talento aquí de Cuba saliendo que como decía el hermano, no conocemos, porque son muchachos que son de edad de 17, 18 años, que obviamente tienen talento y que como este tema de la COVID no se ha competido aquí en Cuba en estos últimos años, son muchachos que no conocemos, más otros muchachos un poco más de edad que tienen 19, unos 19, 20, entre 22 años, que sí han jugado, aunque sea un poco, pero han jugado este campeonato sub-23 que se está haciendo aquí, que están saliendo, porque yo estoy en Facebook ahí suscrito a la página de su incompleto de este muchacho de Allende Mala y ahora Porto y todos estos muchachos todos los días me encuentro una noticia diferente, escapó tal pelotero, desaparecido tal pelotero, y hay una salida masiva de los muchachos nuevos estos de aquí de nuestro país, que porque obviamente ellos ven que tienen su talento y que el béisbol ha cambiado, que se están fijando en los muchachos nuevos con talento y ellos piensan que tienen su posibilidad y se lanzan para probar suerte.
Sí, eso es obvio. Por lo general, ya el muchacho de ahora no es la época de antes. Ya el de ahora viene con otro tipo de pensamiento. El de ahora lo que aspira es llegar al máximo en grandes ligas profesionales, y es lo que aspira a todo el mundo. Se oye mucho de grandes ligas y el mismo estado puso muchos juegos donde participaron cubanos y ahí viene la ilusión, y una cosa es natural que cuando tú estás en un deporte tú quieres saber si tú llegas al máximo, a la cima, y es verdad que hay muchos muchachos con talento, sobre todo en los jugadores, porque yo el picheo de Cuba sí no lo veo. Yo que estoy mirando la serie, que yo soy fan al béisbol de una manera, que yo cuando en Cuba no había pelota, yo con un 206 que tenía, oía la pelota venezolana, oía pelota de Nicaragua, me gustaba oír la pelota, sin conocer el pelotero, sin verlo visto nunca, nada más por los nombres. Y efectivamente, ya yo, tú no puedes contar con un equipo definido, porque en momentos dices, se te fue fulano, se te fue mengano, no, de eso, pero a Granma, no está fulano, no está mengano, no está el otro, no está, ¿entiendes? Y cuando tú los tiras, un muchacho todo nuevo, aquí mira, suponiendo tú, en el equipo ese que salió de sub-23 para México, aquí vi una figura de Campechuela que no era el super talento aquel, pero sí tenía, venía de Aval, tenía desde Liga Escolar haciendo Cuba, haciendo juveniles, bateaba bien en los eventos internacionales, se llamaba Miguel González. Y había otro muchacho también muy talentoso, alto, de buena estatura, con condiciones físicas naturales, que salió por un equipo, lo seleccionaron por un equipo que iba a salir de ahora fuera del país, ahora para el campeonato panamericano, ¿ves? Y también no, él dijo que no, y creo que se fue, creo que está para México, no sé. Y ahí está, ahí mismo, eran dos talentos nuevos que iban para Granma, que se suponía que iban a ser Scioli y segundo, pero no están aquí. Granma tiene que seguir con lo mismo, con lo que
ahora
tiene.
Caballeros, esta pregunta a los dos, con todo este talento saliendo de Cuba, de una manera u otra, si yo fuera un joven pelotero dominicano, o venezolano, o puertorriqueño, panameño, de donde sea, yo estaría muy nervioso en este momento, porque si ya el béisbol de las grandes ligas, y es la primera vez que yo veo que lo ponen por escrito, ya ellos saben que tienen 150 peloteros, y saben que vienen muchos más en camino, y este artículo posiblemente fue escrito antes de que se fugaran estos últimos cuatro. Ustedes se pueden imaginar lo que significaría tener 250 peloteros profesionales, ya sea de grandes ligas, ligas menores, aquí sí. Imagínense ustedes.
Sí, no, Pepe, así mismo es. Sería muy bueno, y efectivamente van a seguir saliendo porque vienen muchachos más atrás, y ya los tiempos cambiaron, ya no es como el Duque, Contreras, Abreu, Yurieski, estos peloteros que se fueron, que estaban establecidos. Ya ahora no, los establecidos saben que no tienen, los de mayor edad ya saben que no tienen ningún chance en Grandes Ligas, y son los nuevos los que están emigrando, y son los que van a crecer el número de cubanos ahí en las Grandes Ligas, ya sean arriba o en las menores.
Sí, es que se hace de una manera, ellos lo hacen de una manera que uno se asombra, pero con fulano, sí, fulano, y no, y hay muchos que piden baja de su municipio, piden baja de los equipos de provincia, y en momento no, se fue fulano, y eso es lo que viene, eso es lo que le por eso el béisbol cubano ha perdido calidad, porque cuando tú miras un punto de vista, hay una cosa que siempre existe en cualquier tipo de competencia en el deporte, que se llama la rivalidad. Pero yo le he dicho a varias personas, muchas veces que se habla de eso, no, pero mira, Granma tuvo que pelear mucho, tuvo que ser, digo, pero que haya rivalidad no quiere decir que haya calidad. Cerca de 40 o 50 bateadores sobre 300 quiere decir que el pichón anda bien, que nuestro pichón tiene muchas lagunas, que los pichos de Cuba no tiran duro. No, no tiran duro. Mira la televisión. ¿Tú no crees que eso? Bueno, ustedes ven la televisión de nosotros ya.
Sí, nosotros, especialmente en la emisora, nosotros tenemos ahí varios canales de la televisión cubana. Sí, no, estamos de acuerdo. Generalmente, cuando hay, como dices tú, lagunas en el béisbol cubano, se nota más que nada primordialmente y ante todo en el picheo. Ya después vemos que también en los bateadores. Pero sí, en el picheo siempre es lo que sufre más y sufre primero. Estamos de acuerdo. Sí, y tampoco, como ya se ha ido tanto talento de Cuba, ya pues no pueden haber encarguitos como lo hubo, por ejemplo. Todavía hay mucha gente, yo he hablado con centenares de personas en Cuba. Yo soy una de las personas que más habla con gente en Cuba de toda la emisora. Y a mí me han dicho, no, eso de lo Curriel fue un encarguito. Eso no fue que los muchachos, que estos clandestinamente, que se fugaron. No. Ahora, ya no hay más encarguitos porque ya todo el talento se fue de Cuba.
Ya lo que queda es la minoría. Queda una minoría. Y efectivamente, al quedar una minoría, por lo general, hablando de la calidad, pierde calidad el béisbol. Sí. Pero yo la veo. Yo estoy ya de loco esperando que empiece la Serie Nacional para pegarme frente al televisor y empezar a ver. Y yo veo en el televisor cualquier tipo de juego que estén dando. Yo soy fan de Granman. Pero sí, veo si están dando el Distrital y Matanza, veo si están dando el otro. Porque a mí no me gusta la pelota. Siempre de niño me gustó. Y como yo no tenía facultad de física para jugarla. Pero aunque sea me gustaba y comentarla. Y ya es.
Pero sí, Michelle Fleitas.
Sí, te voy a decir una cosa. Yo...
Sí, dime. Perdón, te termina.
Dime.
No, que hay un delay. Te termina lo que me estabas diciendo para hacerle una pregunta a Michelle.
Sí, es lo que yo me entretengo. Y así hago valoraciones. Y eso, algunas personas me dan razón cuando entramos en discusión. Otras personas me dicen que no, que estoy equivocado. Pero bueno, esa es mi forma de ver. Sí. Que la calidad está bastante...
Qué feo poner la tele en la televisión allá y ver la Serie Nacional con pitchers que a duras penas están tirando 80 y pico, quizás 90, sí, a millas por hora, una recta. La recta fenomenal de 88 millas por hora. ¿Qué es eso?
Yo oí decir un día, me comentó un muchacho, coño, dieron a la televisión que Cuba tiene 54 pitchers de nueva promoción que tiran fácil más de 90 millas. Cuando yo lo veo en la televisión, digo, dime los nombres. Cuando veo la televisión, 87, 88, y la inestabilidad en mantener velocidad, porque yo veo esos pitchers que salieron a la televisión cuando Cuba ponía los juegos, un pitcher de 20 lanzamientos hacer 15 en recta, y entonces de 98 a 101, 98, 100, 98, 99, 100, 101. Digo, lo de aquí no, lo de aquí si tiran dos rectas de 95 millas, ya cuando tiran 10 lanzamientos, ya estamos en 89, ¿no? Si acaso picando las 90.
Correcto.
El béisbol moderno es de velocidad con coordinación de lanzamiento.
Totalmente. Michelle Fleitas. Hoy en día ni siquiera te vuelven a ver. Si tú eres un pitcher y no tiras consistentemente, te estoy diciendo consistentemente, no una vez de vez en cuando, 95 millas por hora, ni siquiera se fijan en ti.
Efectivamente.
No, sí, correctamente, correcto, Pepe. Esto es un tema que yo he conversado mucho por acá con los amigos míos, porque obviamente, como decía el hermano, hay una crisis en el picheo en Cuba muy grande. Los pitchers no tiran duro y es un descontrol espantoso y no dominan lanzamiento prácticamente. Y para mí es un problema de los métodos de entrenamiento que se están aplicando aquí, porque estos mismos lanzadores, este mismo lanzador que tira a duras penas, tira 88 millas, se va para Dominicana y en 6, 7 meses en una academia en Dominicana ya subió a 94, 95 millas. Entonces yo llego y me digo, ¿y por qué aquí no tiraba duro? Porque sí, obviamente no había buen entrenamiento aquí, aparte de que los peloteros aquí, estos los lanzadores, aquí los peloteros no entrenan, porque yo no los he visto, y los mandan a darle 10 vueltas al terreno y le dan 4, y no, los peloteros no tienen interés ninguno en entrenar, y por eso esa es otra de las causas por las cuales los lanzadores no suben aquí de velocidad y son lanzadores desastrosos y que no dan strike, como decimos nosotros aquí.
Ahora,
pero obviamente
una
que tenemos una crisis en el picheo aquí muy grande. Sí.
Yo te voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo, yo como fanático de la pelota y como una persona que sé bastante de béisbol, yo no estoy de acuerdo que todos los pitchers tengan que lanzar 95 millas por hora. Es más, tres de los pitchers que a mí me gustaba ver lanzar más en la historia del béisbol de las grandes ligas, Greg Maddux, Livan Hernández y Dennis Martínez, ninguno de los tres te lanzaba más de 10 lanzamientos por partido en los 90. Greg Maddux casi nunca llegaba a las 90 millas por hora.
Sí, así mismo es.
Sí, yo vi muchos videos de Greg Maddux. De Greg Maddux, como no, yo de los años 90. Yo tenía videos por un amigo mío que me regaló los videos, que se fue de aquí de Cuba y está allá afuera en Estados Unidos. Me regaló todos los videos que él tenía acceso a que le mandaban los videos ya de la familia de él. Y es verdad que Maduro era un tirador de 88, 89 millas y oscilaba poco en las 90 millas, pero tenía un dominio, tenía un oficio como pitcher, que era bueno. Pero bueno, ya el béisbol, ahora que yo estoy mirando, que nos los ponían aquí en la televisión, que ya nos han quitado, que yo nunca dejé de ver un juego de eso mientras podía verlo. Y veo que el béisbol allí ha cambiado mucho, los tipos de sufriendo. Este de los Cachorros de Chicago, que se llamaba, que creo que estuvo aquí en Cuba, Jake Arrieta.
Ah, sí, Jake Arrieta, sí.
92, 93 millas, pero curva rápida, slider cortico, le quitaba, le ponía. Uf.
Correcto.
Dicen que le estuvo aquí en Cuba.
Sí.
Un equipo americano, ¿eh?
Caballeros, por favor, manténganse en línea, que no vamos a hablar de tenis porque esta conversación está sumamente interesante. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Campechuela, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. A mí me gusta hablar con gente en Cuba que sabe de béisbol porque en realidad yo siempre he dicho, ¿cuál es el propósito de que los lanzadores hoy en día estén tirando 95 millas por hora? Primero, le quemas el brazo más rápido. Segundo, no tienen tanto control. Yo prefiero 100 veces ver a un Greg Maddux, que casi nunca te lanzaba por encima de las 90, que nunca desgastó su brazo y durante 15 años fue uno de los mejores pitchers en todo el béisbol de las grandes ligas. Mira, Iván Hernández. Iván Hernández tenía una curva preciosa, un rompimiento de 60 millas por hora, ¿ok? ¿Cuál es el fin de quemarle el brazo? Tú ves que todos los años 10 peloteros de grandes ligas, 15 peloteros, pitchers de grandes ligas tienen que someterse a una reconstrucción de ligamento colateral porque tienen que lanzar 95 millas por hora. La mitad de los lanzamientos tienen que ser por lo menos recta de 95 y les queman el brazo, caballeros.
Sí, Pepe, así mismo es.
El amigo, ¿cómo se llama usted? ¿De aquí, de Cuba?
Michel Fleites.
Michel, lo que tú dices es cierto. Yo participé en muchos entrenamientos de provincia, de los equipos de provincia que iban a representar la Serie Nacional, y pasaba eso que tú dices. Muchos no querían, muchos ya como que estaban en los equipos, por decir, quizás viajar, conocer, pero no, muchas veces no hacían lo que decían los entrenadores. Porque yo lo vi eso en muchos pitchers de grama, que no corrían lo que tenían que correr. El entrenador decía, tienes que dar 20 vueltas al estadio, tienes que hacer este ejercicio, y de momento, cuando dejaba eso, y se iba a otro grupo, ya el tipo se escondía. Vi mucho, no voy a decir nombre, porque entre ellos hay conocidos míos que me conocen a mí, pero bueno, lo vi, y lo que tú dices es cierto. Eso está basado también en el entrenamiento, quizás, no sé. No, pero sí te voy a decir una cosa. Yo vi al pelotero de nosotros, a Giovanni Cepeda, cuando él estaba en la etapa juvenil y los primeros años del equipo Gran Mesa. Fíjate, ese hombre no descansaba. Yo se levantaba a las 5 de la mañana. Y terminaban nadando en piscina casi a las 7 de la noche. En aquel tiempo era una cosa que era un afán de jugar, de batear. Cuando él iba a dar 100 batazos a la máquina, digo 50 batazos a la máquina, él pedía que le picharan 100. Yo ayudaba muchas veces, estaba con un amigo, con un cuñado mío que era el cargabate de Granma. Y entonces yo me fui para allá varias veces y le ayudaba al que manipulaba la máquina a recoger las pelotas en la jaula. Pero ya no se ve mucho eso, inclusive aquí mismo en el municipio, en Campechuela se llovía, en Campechuela era una potencia del béisbol provincial y aportaba, llegó a aportar una vez de 25 peloteros a Granma, llegó a aportar 12, casi el 50%. Uh-huh. Pero ya hay que los muchachos hay que mandarlos a buscar, ¿verdad? Hay que mandarlo a buscar, claro, a la casa, ya no tiene la misma ilusión de antes. Y quizá, como te dije, la individualidad de alguno, el que lo hace ya tiene otro objetivo. ¿Me entiendes?
Ya, Michelle Fleitas.
No, Pepe, comentar eso que usted estaba comentando ahí sobre Madu y Libán, que obviamente eran lanzadores que uno les gustaba ver lanzar porque no tenían esa velocidad asombrosa, pero, pues, por ejemplo, el propio caso de Madu, él sabía que no tenía velocidad para dominar y se dedicó al control, a dominar lanzamientos, y los dibujaba prácticamente, y esto fue lo que lo hizo grande, muy grande, porque se esforzó en el entrenamiento y logró su objetivo, porque estaba en un béisbol que sabía que si no se superaba a él mismo, pues no tenía trabajo, y al no tener trabajo, pues prácticamente, como decimos por acá, se iba a morir de hambre, porque si a ti te entran a palo y te batean promedio de carreras limpias de 6-7, tú tienes que superarte obligatoriamente, y esto es lo que hacen los lanzadores que tienen poca velocidad, y no es lo que hacen los lanzadores aquí en Cuba, en un recta 80 y pico millas, o una slider ahí que la tiran como quiera, y es un desastre. Yo me pongo a ver los juegos por televisión y las bolas son a 1 kilómetro de home. Por eso fue que un día en el programa a usted le pregunté si en Grandes Ligas se llevaba la estadística de bolas parecidas o bolas fuera de la zona de strike, porque es que yo veo muchos juegos de Grandes Ligas que los lanzadores la ponen en aprieto los árbitros, porque la mayoría de las bolas son ahí, cerquitica ahí, y tú ves que los árbitros palanquean, y esto es una cosa que se logra con entrenamiento, no se logra con otra cosa que no sea eso.
Dedicación, constancia, que es lo que yo siempre digo a muchos peloteros. Aquí de Campechuela había un muchacho, no era muy alto, pero unas condiciones físicas, con una fortaleza y velocidad, pero no le gustaba entrenar. Se le cayó el brazo rápido, hizo como 5 o 6 series nacional. Llegó un momento que Granma lo tiene en el estadio de picheo, cuando y había época que se inspiraba, se preparaba un poquito y enseguida lucía bien en serie nacional contra los equipos poderosos, nada de nada, contra Industriales, contra Implomanía, contra Santiago, pero él era muy inestable en su preparación. Él, cuando de momento echaba para atrás, de momento le gustaba un poco también de muy joven la bebida, que eso es lo que lo hacía menos a él, porque él podía haber llegado. Yo se lo digo ahora cada ratico aquí, coño, dice, bueno, Gonzalo, es que ya cuando uno tiene experiencia, ya no tiene facultades. Pero en aquel tiempo lo mío era dame mi traguito y eso. Digo, acuérdate que la pelota es un trabajo, y la pelota, si no hay repetición, no hay constancia, no pones de tu parte, no puedes hacer grande. Tú no puedes ser grande si no te sacrificas. Y él se reía algunas veces, porque él era también un pariente de la esposa mía. Se reía, coño.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. El próximo miércoles, cuando estemos al aire en vivo, nosotros tres otra vez, yo les voy a decir a ustedes lo que me viene diciendo a mí Orlando Chinea desde hace muchos años, desde antes de que comenzara el éxodo de los peloteros cubanos, que él siempre ha cuestionado la manera de preparar a los pitchers en Cuba. Te estoy diciendo desde hace 8 o 10 años que me lo viene diciendo. Así que ese es el próximo tema de conversación. Caballeros, yo les voy a decir una cosa. Ustedes dos se las traen, como diría el Guajiro Peña. Michelle Fleitas, veo que no estás hablando mucho últimamente en esta segunda media hora. ¿Qué está pasando?
No, tranquilo. Estábamos aquí escuchando al hermano de allá de Campechuela, que lo está haciendo magistralmente. Y bueno, encantado. Para el próximo miércoles vamos a entablar ahí una buena conversación y traer algunas anécdotas ahí, porque hemos sido una gran familia, y bueno, yo a mi nivel también fui lanzador y sé cómo funciona eso, y trabajo en ese tema, porque soy licenciado ahí en deporte, pero es obvio que hay muchos problemas aquí de entrenamiento aquí, y uno también de los principales problemas que hay aquí de entrenamiento es que los mejores entrenadores de picheo de aquí de Cuba tampoco están aquí en Cuba.
Estamos de acuerdo.
Eso es algo que afecta también.
Así es. Bueno, ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Michelle Fleitas y también a Gonzalo Jerez por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 con más deportes en nombre de Berta, el Tony Simón #1. Damas y caballeros, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.